se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores.
Colores para la vida.
Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo de tu nueva realidad. Colores para la vida. Espacio Familia.
Radio Católica Nacional del Ecuador.
Volver a intentar. RCN.
Aunque las puertas se cierren, aunque no me sienta bien, aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Hierba buena nunca muere, no se cansa de pelear. Aunque llueva, nieve o truene, te tienes que levantar. Aunque llueva, nieve o truene, te tienes que levantar. Aunque no haya navidades a la hora de la fe, cuando la campana suene, sé que voy a estar de pie. Que no nos falte trabajo ni las ganas de soñar, que el sueño traiga trabajo y el trabajo dignidad.
¿Será que tengo un poco más vieja la piel? ¿Será que abrí los ojos y ahora puedo ver? ¿Será que el tiempo enseña qué se puede hacer? ¿Será que al fin se aprende de tanto caer? ¿Será que son los días o el amor de ayer? Dejan en el alma un sabor ayer. Será y será que siga la comedia. ¿Yo qué puedo hacer? De rodar y rodar vas labrando el destino, vas haciendo el camino. De rodar y rodar se hacen buenos amigos, se conoce el olvido. De rodar y rodar, de rodar y rodar, vas labrando el destino, vas haciendo el camino. De rodar y rodar, tienes lo que has querido, lloras lo que has perdido. De rodar y rodar, será que el cuerpo encoge y el alma también. Será que el sentimiento aprende a escoger. Será que no se olvida ese amor de ayer. Será que nunca vuelve lo que un día se fue. Será que es tan difícil lograr entender que no me perteneces,
que eres para él será y será. Que siga la comedia, yo que puedo hacer de rodar y rodar. Vas labrando el destino, vas haciendo el camino de rodar y rodar. Se hacen buenos amigos, se conoce el olvido de rodar y rodar. De rodar y rodar, vas labrando el destino, vas haciendo el camino de rodar y rodar. Tienes lo que has querido, lloras lo que has perdido, de rodar y rodar, de rodar y rodar. Haciendo el camino de rodar y rodar. Se hacen buenos amigos, se conoce el olvido de rodar y rodar. De rodar y rodar. De rodar y rodar. De rodar y rodar.
Nueve, 18 minutos.
Muy buena música la que ha iniciado, dado inicio a nuestro programa. Siempre con el gracias sincero a cada uno de ustedes por estar en nuestra sintonía, por estar junto a nosotros. En este caso, abriendo una nueva semana, un lunes 30 de enero del 2017 nos junta aquí alrededor de la música, de los buenos temas, de los buenos diálogos y contenidos. Qué gusto, amigos y amigas, por estar allí, por acompañarnos y permitir nuestra compañía en su hogar, en su oficina, en su vehículo, en su lugar de trabajo, allí donde la vida nos requiere y donde estamos presentes. Bueno, decimos nosotros también presente, decía yo, muy buena música, canciones muy bonitas las que ha programado Dani, mientras el tráfico y la congestión de la ciudad nos retrasaba unos minutitos. Pero aquí estamos para desarrollar nuestro programa. Les comento, en la segunda parte del programa tendremos visita. Estará por acá Sebastián Catán, bueno, un hombre de teatro, un hombre de dramaturgia y también de formación. Viene a comentarnos sobre unos talleres que va a estar dictando en su estadía aquí en Quito. Recordemos que Sebastián radica ya hace algunos años en Buenos Aires, Argentina. Un ecuatoriano pues destacado que nos estará visitando y estará invitando a sus talleres. Estén atentos porque conversaremos con él en la segunda parte del programa. Por ahora, escuchemos un temita más y revisemos una temática que resulta interesante siempre, ¿no? Esta de los estereotipos. Muchas veces precalificamos, prejuzgamos a las personas, a las situaciones, porque de antemano teníamos ya un concepto, una valoración muchas veces adelantada, que no siempre es precisa, no siempre es justa, y en cambio pues nos hace presas de este tipo de estructuras de pensamiento que, como digo, no siempre son precisas, no siempre son perfectas. Vamos a leer un artículo de Pilar Jericó, publicado en El País, diario digital español, que trae un análisis muy interesante de este tema, con un título además sugestivo y parte de una anécdota histórica. Y dice el título: ¿por qué pensamos que Marilyn Monroe era menos inteligente que Albert Einstein? ¿Eh? Ahí está la pregunta. Vamos a la música y entramos en tema.
Colores para la vida.
Qué bien, muy colores. Buena versión esta de Piedadcita Torres, Comiénzame a vivir, un tema del maestro Manuel Alejandro. Bueno, decíamos que muchas veces no somos conscientes, pero estamos mirando bajo ciertos estereotipos a la realidad que nos circunda y que finalmente en base a esas apreciaciones hacemos nuestra medida del mundo y del lugar que ocupamos en él. Aquí viene una anécdota, dice: cuando Marilyn Monroe tuvo la oportunidad de conocer a Albert Einstein, le hizo la siguiente pregunta: ¿qué dice, profesor? ¿Deberíamos casarnos y tener un hijo juntos? ¿Se imagina un bebé con mi belleza y su inteligencia? Einstein esbozó una sonrisa y le contestó muy seriamente: desafortunadamente, me temo que el experimento salga a la inversa y terminemos con un hijo con mi belleza y con su inteligencia. Fue la respuesta poco amable, digo yo, de Albert Einstein. Y el análisis dice que esta anécdota ocurrió en 1949 y resulta simpática, no tanto por la ocurrencia de Einstein, sino por su propio error. Marilyn Monroe, escuche bien, Marilyn Monroe tenía un cociente intelectual de 165, 5 puntos por encima al de Albert Einstein, pero nadie a priori podía suponerlo. ¿Por qué? Por un simple motivo: los estereotipos justamente, ¿no? Einstein era un genio en física, en algo que la mayor parte de los mortales se nos hace muy complicado de entender. Marilyn, sin embargo, era una actriz rubia, con unas curvas que le hicieron famosa en todo el mundo, y con un trabajo el cual no parece que fuera tan complicado como el del físico. Creemos que en determinadas profesiones la inteligencia no resulta tan necesaria para triunfar y nos fijamos en otras cosas. Y todo ello sucede porque contemplamos la realidad bajo ciertos estereotipos, aunque no seamos conscientes de ellos. Los estereotipos son creencias colectivas que etiquetan la realidad. Nacen de una mente programada para la supervivencia y no para la felicidad. Una de las claves para sobrevivir es la velocidad a la hora de procesar la información. Por ejemplo, si vemos un león por la calle, la mente no se pone a analizar el origen del león, si viene de África o viene de un zoológico, sino que directamente nuestros circuitos mentales nos van a gritar: sal corriendo. Para llegar a esa orden, hemos tenido que etiquetar la realidad. León por la calle igual peligro. Y dichas etiquetas inconscientes las aplicamos a todo pensamiento: que las rubias son tontas o que todos los mexicanos son delincuentes, como ahora mismo se va diciendo en Estados Unidos. De este modo se crean los estereotipos que tanto daño hacen a las personas. Mientras continuamos la lectura, mi querido Dani, ubícate, ya que la cita estuvo oportuna. Un león se escapó de la jaula de Roberto Carlos, y así le ponemos música a esta parte del texto. Las discriminaciones nacen de estereotipos injustos. Etiquetamos a las personas de un determinado país o pensamos que lo más importante que han de hacer las actrices está en su físico y no en su inteligencia o en su trabajo. Por ello, no es de extrañar que décadas después de la anécdota de Marilyn y Einstein, las actrices se hayan puesto en pie de guerra y se rebelen contra los estereotipos que siguen acosándolas. Hagan peinetas si se les pregunta sobre qué ropa o qué joyas llevan en una entrega de premios, o decidan no maquillarse. Al fin y al cabo, los estereotipos se fortalecen con el comportamiento colectivo, pero también se puede desmontar. Todos sufrimos un determinado estereotipo. En algunos casos, porque se es mujer y no se piensa que sea inteligente, o porque se es hombre y se tiene que actuar de una determinada manera. etiquetas y etiquetas que a quien lo sufre no le hacen la menor gracia. Pues bien, si quieres salir de un estereotipo, cuestiónalo. No lo aceptes a priori, porque cuando se cuestiona, se avanza. Es posible que quien te rodea no lo entienda, pero no importa. Si crees que algo no es justo, dilo. Por eso, aplaudo las iniciativas de las famosas que se resisten a los estereotipos de analizar solo su trabajo por su ropa y no por su inteligencia. O aquellos que se rebelan contra etiquetas por su lugar de origen. Y todo ello porque es injusto, porque se pierde talento, porque es miope y porque se cometen errores como el que le ocurrió al mismísimo Einstein. Esto es de Pilar Jericó, pero continúa el análisis. Vamos al tema y volvemos.
Un león escapó de su jaula por descuido de su domador. Si quieres estar con hambre, no come desde anoche, peligra que se coma mi bombón. Un león anda suelto en la calle, mi morena aún no volvió. Con ese cuerpecito no quiero ni pensar, banquete que puede darse el león. Usted que está en su casa, un consejo le doy, cierre las ventanas, tranque bien el portón, pues en algún momento por delante o detrás puede aparecer el tal león. ¡Ja! Un león escapó de su jaula, a la mitad igual nunca vi. Jamás tendrá problema con su alimentación si se encuentra mi morena por ahí. A un consejo le doy, cierre las ventanas, tranque bien el portón, pues en algún momento por delante o detrás puede aparecer el tal león. Hay un león escapó de su jaula, a la mitad igual nunca vi. Jamás tendrá problema con su alimentación si se encuentra mi morena por ahí. Si se encuentra mi morena por ahí.
Allí estaba el león, ¿no? Aquel león que anda por la calle y que si se encuentra mi morena por allí, pues le va a dar trámite, ¿no? Eso es parte de lo que este artículo citaba a propósito de los estereotipos, aquellos estereotipos, formas como estructuramos nuestra visión, nuestra percepción de la realidad y que finalmente pues podrían tener errores, ¿no? Errores en relación a lo que nosotros conseguimos interpretar. Bueno, vamos a la pausa, Dani, a la música y continuamos con nuestro programa. Recordándoles que en la segunda parte estará Sebastián Catán, por acá, teatrero, que nos viene a comentar, nos viene a invitar a los talleres que estará dictando ahora mismo aquí en Quito. Estos talleres empiezan el 1, hoy es 30, mañana es 31, es decir, el miércoles. A partir del miércoles empiezan estos talleres de teatro, el teatro y el aprendizaje del perder. Así es como se titula el taller que estará dictando Sebastián Catán y del que estaremos conversando más en detalle en minutos, nada más.
¿Quiere charlar de cosas serias, con una sonrisa en los labios y acompañados de buena música? Entonces, siga con nosotros. Colores para la vida. Un programa para escucharlo en familia. Colores para la vida.
La de lentes, la pasada de moda, la aburrida, la intelectual, la que prefiere una biblioteca a una discoteca, es con la que vivo yo. La que todos tachan de fea, y en el bus nadie le cede lugar. La que es más que una presea para enseñar. Jamás era modelo de televisión, porque aún no hacen anuncios para el corazón. Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas, esas que tratan de vestir al amor de etiqueta. He venido a parar con la mujer que no soñé jamás, pero también jamás fui tan feliz. La que ya ni se pinta la boca, defraudada de coquetear. La que es más que una aguja para enhebrar. Si su enemigo aparece acechando el espejo, ella le da una sonrisa y aniquila el complejo. Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas, esas que tratan de vestir al amor de etiqueta. He venido a parar con la mujer que no soñé jamás. No es una estrella fugaz. Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas. Esas que tratan de vestir al amor de etiqueta. He venido a parar con la mujer que no soñé jamás, pero también jamás fui tan feliz.
Muy bien, son las 9:43 minutos. Pasaba don... ¿cómo se llama? ¿Eh? Diego, no es Diego, Ricardo. Ricardo Arjona, pasa tan poco por nuestro programa que nos cuesta retener su nombre. Ricardo Arjona, un brillante, un notable artista, no es nicaragüense, sino es... guatemalteco, exactamente. Decíamos que los estereotipos condicionan nuestra manera de ver el mundo, y Pilar Jericó habla en otro artículo de que al final se constituyen en trampas mentales, pero nos da una fórmula para superarlas. Y dice Pilar: tengo una mala y una buena noticia, como en los chistes. La mala es que tu mente te engaña. La realidad la observas con unas gafas que llevan unos determinados filtros. Dichos filtros hacen que ante un mismo acontecimiento, un cambio, una mala noticia, una ruptura, haya personas que lo contemplen como una maravillosa oportunidad y otros que se ahoguen en un vaso de agua. Los filtros son tan potentes que actúan como trampas que nos atrapan y que nos introducen en emociones no siempre agradables. Por eso, dependiendo de tus filtros o de tus trampas, sufrirás o disfrutarás con lo que haces. Ya lo hemos dicho, la mente es capaz de engañarse a sí misma hasta jugando al solitario. Ahora bien, la buena noticia es que eres capaz de cambiar los filtros y contemplar la vida de un modo más amable. La realidad no puedes modificarla. Si te han despedido, si te han agredido, si te han abandonado, pero sí puedes modificar la interpretación de ese hecho y con ello transformar tus emociones. Tengo oportunidad de comenzar un proyecto de trabajo que me ilusione o existen nuevas experiencias en el amor que puedo comenzar a vivir. En definitiva, puedes escaparte de tus propias trampas, aunque no sea fácil, como ya decía el gran Alberto Einstein. ¿Qué sabe el pez del agua en el que nada toda la vida? Es difícil, pero no imposible. ¿Cómo puedes hacerlo? Cada vez que te asalte un pensamiento negativo, recapacita en qué trampas estás cayendo. En la medida que conozcas tus trampas mentales, podrás distanciarte de ellas. Es decir, si te viene a la mente una frase como "siempre me pasa a mí lo peor", en vez de introducir más leña al fuego y enfadarte con lo que te ha sacado de quicio, toma distancia y observa qué estás generalizando. ¿Seguro que siempre te pasa lo peor? ¿Nunca te ha ocurrido nada bueno? Verás que no es cierto, que hay cosas buenas y otras no tan positivas, pero la generalización te aleja de la realidad, te impide ver otras cosas más amables y, lo que es peor, te puede llevar a emociones incómodas. Pues bien, hay algunas famosas trampas que podemos ilustrarlas con algún ejemplo y, como si fuera un gimnasio mental, pues podríamos tomar como ejercicios para alejarnos de ellas. Esos ejercicios, esas fórmulas, vamos a revisarlas luego de la música.
Sentí tu preocupación, se me enredaron las palabras, tal vez la próxima ocasión. Que no te importe dónde esté, ni cuánto tiempo me iré hoy, pues cada vez que me despido, te dejo a ti. Arrastra al mar de tus recuerdos, ahogándome sin salvación. Nuestro sendero seguirá, porque camino andarás hoy. No importa dónde, cómo, cuándo, siempre estarás en mi interior. Que no te importe dónde estés, ni cuánto tiempo me iré hoy, pues cada vez
toda la voluntad.
Ahí estaba otra de las destacadas voces nacionales, Paul Villavicencio. Decíamos que Pilar Jericó, la autora de este artículo, recomendaba algunas fórmulas, algunos ejercicios mentales para alejarnos de las emociones, resultados de aquellos prejuicios, de aquellos estereotipos que eventualmente nos pueden causar malestar, ¿no? Dice generalizar siempre, términos como siempre, todo, nunca. Aquí se enmarcan las frases de tipo nunca me hables cuando ves la televisión, o mi jefe siempre me ignora, o todos los italianos comen pasta dos veces al día. Puede que sea habitual, pero seguro que hay ciertas excepciones. Etiquetar antes de conocer es otro. Los españoles son toreros o las rubias son tontas. Además de generalizar, se está etiquetando y está claro que es erróneo, aunque por supuesto haya españoles toreros y rubias con poco cociente intelectual. El catastrofismo es otro de los problemas. Cuando anticipamos cualquier acontecimiento de un modo negativo, una frase habitual está relacionada con ¿y si va mal toda la fusión? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no puedo? Date tiempo para comprobarlo y para equivocarte, pero no te agobies anticipadamente. Otra es leer el pensamiento de otros, ¿no? Seguro que ha pensado que soy un desastre. Aquí es cuando se hace alarde de videntes o echador de cartas. Imaginamos que los otros piensan de nosotros cosas peores de las que realmente ocurre. También puede ser al contrario si caemos en un cierto narcisismo. En cualquier caso, es presuponer y sufrir si algo es negativo. Dramatizar es otro de los defectos, ¿no? En este apartado se encuentra cualquier exageración del tipo todo ha sido horrible o la queja constante. He visto auténticos profesionales que dramatizan para llamar la atención y lo que consiguen es generar emociones incómodas a su alrededor y a ellos mismos. La hiperresponsabilidad es el siguiente. Caemos en esta trampa cuando nos sentimos los salvadores del planeta y creemos que nuestro mundo no puede continuar sin nosotros. Yo soy quien debe hacerlo todo. O necesito tenerlo todo absolutamente controlado porque si no, ya sabe. El agotamiento que genera para uno mismo es esta trampa es tremendamente considerable. El mundo del debería es la siguiente. Aquí sustituimos el deseo como una obligación que además nos hace sufrir. Debería continuar esta relación en vez de reconocer que necesito continuar esta relación. Cuando hablas de lo que realmente necesitas, te sientes más fuerte para asumir tu decisión. Como verás, hay trampas de todos los colores. En el fondo, una trampa es cuando generalizamos la realidad. Siempre tengo mala suerte. La distorsionamos con interpretaciones extrañas, como la gente piensa que soy raro, o porque solo contemplamos una parte de ella. Aquí el ejemplo es, a nadie le ha gustado la conferencia. Si eres capaz de observar tu trampa mental y de aterrizarlo, serás capaz de sufrir menos y, por tanto, de ser más feliz. Sin duda, es un buen soporte para practicar.
Pintaré de rojo el mar, tu nombre gritaré por donde quiera, y juro que a tu lado voy a estar, que nada en este mundo me es igual, cuando te vas tan solo un día de mí, si quieres cambiaré todo por ti. Solo por verte feliz a mi lado. Pero nena, no me dejes otra vez.
las estrellas más gigantes, me las pondré en tus manos por amor. Si quieres lo que quieras te daré, que nada me es difícil si es por ti. Si quieres cambiaré todo por ti, y todo solo por verte feliz a mi lado.
Tiene un lugar especial en Colores para la Vida. Participe en nuestro programa. En Colores para la Vida, apreciamos mucho su amistad.
Lo segundo y la vida.
Confundido, quiero decirte que ya basta de esta vida. colores para la vida.
10:08.
Así es, 10:08 en esta mañana de lunes. Vamos a hacer la presentación. Habíamos anunciado la presencia de Sebas Catán y ya está Sebastián por acá, así es que con muchísimo gusto hacemos la presentación y entramos en diálogo.
Prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
Muy bien, aquí estamos para darle la bienvenida a Sebas. Siempre grato tenerte, Sebas, aquí en nuestro programa. Y esperemos que esa frecuencia de llegada y de visita no deje espacios muy grandes entre una y otra, ¿no? ¿Cómo te va? Sí,
bien, Renato, gracias por invitarme, gracias por tenerme acá. Es siempre lindísimo venir a conversar contigo acá. Y es algo que lo decimos siempre con el grupo. Siempre que nos vamos de las entrevistas de acá, nos vamos todos felices.
Qué bueno. Qué bueno. Bueno, hay que recordar, Sebas es teatrero, digo yo, un término que abarca de alguna manera todo lo que haces o una parte importante de lo que haces. El teatro, la producción, escribir obras, dirigir obras, actuar. Y has estado, digamos, desde que te conocemos y hemos estado más o menos cerca de tu trabajo, dividiéndote entre Buenos Aires y Ecuador y Quito, bueno, y provincias también acá. Estás más o menos recién llegado. Cuéntanos primero cómo te va, cómo va la movida allá en Buenos Aires.
Sabes que en verdad este año nos ha ido muy bien.
Sí.
Bueno, llegué recién, ahora el viernes anterior llegué, pero hasta antes de eso tuvimos el 2016 allá en Buenos Aires, un año con muchísimo trabajo, por suerte.
Ya.
Trabajo, digamos, de ensayo, como de estar trabajando con cosas. El grupo creció en Buenos Aires y estamos en contacto con gente de allá que son directores y actores muy buenos.
Ya.
Que de a poco se han ido interesando y acercando a, por lo menos, a preguntar en qué estamos.
Ya.
Y también tenemos el apoyo, como yo allá trabajo con un director que se llama Marcelo Savignone.
Uh-huh.
Que es alguien que ya está en el medio ahí, y de él hemos recibido muchísimo apoyo, como desde lugares para ensayar y cosas, como nos sentimos de alguna manera más cobijados.
Uh-huh.
en esto que estamos haciendo. Y esa comodidad, digamos, de que haya gente apoyándote, nos dio el espacio para trabajar, como para dedicarnos todo el año a seguir investigando. Tenemos material que vamos a estar estrenando este año. Y tenemos un plan particular para este año porque estamos cumpliendo 10 años, te contaba.
Claro.
Desde que existe el grupo. Y es un lindísimo pretexto para festejar y para traer material nuevo, y para traer seminarios, que es por lo que estoy yo ahora acá.
Uh-huh.
Y tenemos un plan para todo el año. Si todo sale bien, nos vamos a ver bastante este año.
Qué bueno. Qué bueno, eso es muy bueno porque de alguna manera vamos a estar pudiendo pues estar cerca de tu trabajo. Y sobre todo, digo yo, nuestro medio se va a ir beneficiando también de tu esfuerzo, que este estar entre Buenos Aires y Quito, entiendo yo que es una gran ventaja para Quito, para el público de Quito, que puede acceder a todo lo que propones, tanto como obras que montas, como los talleres, los diferentes talleres de este último que vienes hoy a contarnos, ya vamos a conversar, pero si tú le pusieras en una balanza de madurez, de magnitud, ¿cómo calificarías a lo que sucede en Buenos Aires, teatralmente hablando, versus lo que sucede en Quito, en Ecuador?
Creo que la base, lo pienso hoy por hoy, está en cómo hay un interés por consumirlo, ¿no?
Ya.
Como, es verdad que Buenos Aires es esta ciudad que está repleta de teatros, como cada barrio tiene su teatro. Hay barrios que tienen, digamos, en tres cuadras te encuentras tres teatros distintos.
Mm.
Y peor en zonas teatrales, es como ya una cosa excesiva. Pero sobre todo yo creo que eso existe porque hay un grupo de gente, claro, que quiere consumir. Como el teatrito de su barrio tiene sus vecinos, uh-huh, que van a ver las obras que hay ahí. Y así, y los teatros que de a poco se van haciendo más conocidos empiezan a convocar gente, y hay gente para todos los gustos.
Ya.
Como cualquier tipo de teatro que se esté haciendo, hay alguien que lo va a ir a ver, y eso te brinda más que nada un espectro de cosas que tú puedes disfrutar. porque no es que no te encuentras obras malas, no es que Buenos Aires es solo teatro increíble, tiene obras malas, pero también es necesario porque hay un montón de gente que está empezando, hay un montón claro. de gente como, hay una movida que se está gestando y que presentarlo es necesario, pero también tienes obras que te, como digo yo, te van cambiando la vida uh-huh. y no tienen nada que ver con cuán grande es el teatro o con cuánta producción tiene.
Ya.
Porque puedes ir a un teatro comercial y que la obra sea malísima o que la obra sea buenísima, uh-huh. o puedes ir a una sala de 20 personas del Teatro Off y encontrarte con obras que casi que te da esta sensación como, ¿por qué está en esta sala tan chiquita que lo vea todo el mundo?
Claro.
Pero nada, Buenos Aires te ofrece eso y te lo muestra constantemente. Uh-huh. Y creo que radica en que hay mucha gente trabajando para hacer teatro como una necesidad. Y hay mucha gente que también tiene la necesidad de ir a consumir ese...
Claro, quizás ahí radica la diferencia, ¿no? Porque aquí, digamos, para la magnitud del medio pudiera haber gente que está trabajando, pero no siempre la necesidad de consumir es, ni la respuesta del público es conforme al esfuerzo quizás de toda la gente que está trabajando, ¿no?
Sí, tal cual. Yo creo que, porque Quito no es una ciudad pequeña. Uh-huh. Y lo que pasa es que nos han generado intereses que van por otros lados, digamos, un viernes a la noche nos interesa más ir a bailar, ¿no? Como, o no sé, o ir al cine, uh-huh. que no es que el cine esté mal para nada, pero incluso nos han generado una conducta del cine comercial. Uh-huh. Y de pronto esas actividades se roban la posibilidad de ir a otras, pero no porque estén mal que existan, sino porque no nos acostumbraron a que el teatro, a que la danza o a que un recital que no sea exactamente el de la música más popular, uh-huh. popular en cuanto a conocida, digamos,
claro.
Nos convoque. Uh-huh. Y ahí es donde yo creo que podríamos de a poco ir cambiando, descubriendo que todas las actividades artísticas, sean exposiciones, obras de danza, de teatro, son actividades donde la verdad es que podemos pasar tiempo y ese tiempo es sumamente disfrutable. Uh-huh. Que a veces yo creo que pasa eso, ¿no? Como que la gente cree que el disfrutar tiene que ver únicamente con la risa rápida, uh-huh. ¿no? Como cuando no sé, incluso en el teatro pasa mucho, que si la obra es de un chiste fácil, la gente está diciendo como, ¡qué buena obra! Y a veces no es eso lo que los artistas tienen para ofrecer, como tienen otros mundos para ofrecer, y está bueno saber que incluso en las obras que por ahí son más trágicas o no sé, o de cualquier otro género, el disfrute está, uh-huh. como es otro disfrute, pero está, o como si uno va a ver una exposición de fotografía, yo fui hace claro. poco a ver una, y el disfrute no está en que sea divertido, el disfrute uh-huh. está en ver que hay un ojo claro. de un artista que está atravesando por este mundo y que nos lo está mostrando de una manera particular.
Claro.
Y eso creo que es lo que nos falta un poco. Que evidentemente está, es notorio que en Quito las cosas están empezando a moverse más, uh-huh. pero que para que todos los que nos dedicamos a esto podamos sentirnos más estables, todavía falta trabajo. Uh-huh.
Quizás lo que acabas de mencionar confirma algo que estábamos leyendo y comentándolo antes, esto de los estereotipos, de la expectativa, del prejuicio. Es decir, tú dices, cuando uno va a un teatro, quizás te haces la idea de que debes disfrutarlo así como que vas al circo, ¿no? Y eso te niega, te cierra las puertas a abrirte a nuevas experiencias. Es decir, a mí se me ocurre que si tú vas a una sala de teatro, es como hacer una sobremesa en una invitación donde hay gente de toda, no la conoces, pero por ahí te toca un personaje súper interesante con quien puedes dialogar o se hace una sí. conversación que todos la disfrutan. Y quizás en una mesa están hablando de política, en otra están hablando de cine, en otra de literatura y en otra de fútbol, es decir.
Sí, es súper linda esa imagen que acabas de dar, es tal cual así.
Claro.
Y que en verdad, como en cualquier conversación, lo peor que nos puede pasar es ser prejuicioso con quien estamos hablando.
Exacto.
Y si es que eso cambia, sería un montón, porque yo creo que pasa mucho. Igual a veces también el prejuicio cae al revés, ¿no? Porque yo cuando digo, no tiene que ser gracioso necesariamente, no es porque tenga algo en contra de las comedias, porque está bien que estén. Y aparte porque es verdad que es un lenguaje que a veces el público accede más simple. El problema es que sea lo único que hay.
Claro.
O que lo que define si es que el trabajo es bueno o malo tenga que ver con eso. Uh-huh. Pero como tú dices, si es que uno se siente en una mesa y de pronto te encuentras con alguien que te habla, no sé, de política, pero te lo habla desde un lugar que que te toca y te abre mirada,
claro,
como eso hay que poder disfrutarlo.
Exactamente.
Y el arte es así, en verdad. Uh-huh. Todo el arte es así.
Así es, ¿no? De alguna manera nos atraviesa por todo nuestro ser, y cada técnica, cada disciplina nos deja ver una faceta, ¿no?, de esa esencia. Hoy por hoy nos estás planteando un taller, ¿no?
En verdad, tres talleres.
Son tres talleres.
Sí, sí, sí.
¿Ya? A ver, explícanos un poco.
Vine principalmente gracias a una invitación del Centro Cultural Benjamín Carrión. Uh-huh. A dar un taller que se llama Del Cuerpo a la Dramaturgia.
Ya.
Que se va a dar la semana del 6. Uh-huh. Todo esto igual ahora voy a dar mi número para poder explicarlo bien. Y el taller básicamente es una investigación que la hacemos nosotros con el grupo de teatro allá en Buenos Aires, que es acceder a un trabajo teatral, a la dramaturgia de un trabajo teatral, no desde escribir primero el guión, sino de buscar necesidades que tienen los actores.
¿Ya?
Bueno, en nuestro caso actores, también decimos actantes a veces porque para abarcar más, ver qué necesidad tiene el cuerpo, generar ciertas situaciones que parten desde el movimiento puro, no tanto desde qué queremos mostrar o qué queremos hacer, sino investigar movimiento, y en un proceso que nos ha tomado ya un par de años más o menos codificar, pasamos de la más base, que es el movimiento, digamos que empezamos ahí, a construir un diálogo dramatúrgico, digamos.
¿Ya?
Pero en la mitad de eso hay un camino en el cual la mirada está puesta en qué necesita el actor.
¿Ya?
Este ser, digamos, que de a poco va creando el actor. De tal manera que luego de que tú escribes una frase, digamos, lo primero que encuentras es, por poner un ejemplo bastante burdo, pero creo que es entendible, este actor quiere decirle a tal actor que está enfrente, no sé, te amo, ¿no? Llegamos a, después de mover ciertas fichas corporales, llegamos a esa conclusión. Ahora sí, ¿cómo queremos decir ese te amo? ¿No? Y ahí aparece un trabajo más poético, digamos, que en Shakespeare es muy claro, ¿no? Como por ejemplo cuando Shakespeare, uno lee las obras de Shakespeare, pareciese que está diciendo lo mismo una y otra vez, pero es mentira, como vas leyendo cada frase y evidentemente solo encuentra esas maneras de hablar. Y uno podría decir, sí, bueno, acá Romeo le está diciendo que le ama, pero lo está diciendo de una manera que es totalmente elegida, como, y que describe varias facetas de ese amor. Pero es distinto en cómo planteamos nosotros la búsqueda, el saber que ahora que estamos poetizando una necesidad del actor, no lo que tal vez yo como escritor quiero que diga. No porque eso no sea válido, sino por plantear otro camino que nos acerque a una dramaturgia que por lo menos no es la más común, ¿no? Como que está muy bien que exista la dramaturgia tradicional, que nos ha hecho tanto bien, y está bueno también saber que como, digamos, dramaturgos, el actor nos puede brindar un material que nosotros no esperábamos, ¿no? Es como ir quitando telas, como capas y capas de cosas, y de pronto aparecen trabajos sumamente interesantes. A nosotros nos pasa cuando elegimos la obra que vamos a trabajar o las obras que vamos a trabajar, que pasamos por procesos así, y muchas veces nos damos cuenta como, ay, qué bueno que no nos hicimos caso al inicio, ¿no? Como que la idea que teníamos la dejamos de lado para poder buscar desde acá, e incluso nos ha pasado de que tenemos material acumulado de cosas que surgieron de estos trabajos
que toman forma en
que van tomando y tomarán forma en el futuro, o los tenemos ya guardados por ahí, pero que sabemos que ninguno de nosotros llegó y dijo, quiero contar la historia de esto y va a ser así.
Ya.
Y que, como digo, no está mal, pero que por buscar otras cosas hemos descubierto que hay historias que cuentan los cuerpos que nunca se nos habrían ocurrido. O por lo menos tal vez hubiesen tomado mucho más tiempo, y ahora tenemos una especie de método, un camino planteado que revela historias que los cuerpos tienen. Y el actor, digo, todo el que hace arte un poco tiene que aceptar que lo que cuenta está en uno, que no es lo mismo que invocar esas cosas a propósito, ¿no? Pero sí aceptar que todos sabemos lo que es una pérdida, todos sabemos lo que es un adiós o lo que es un reencuentro. Hay palabras que son humanas y que los cuerpos la entienden, y que nosotros tendemos a contarlas siempre de la misma manera. Pero que si vemos un poco más allá, el mismo cuerpo nos puede contar algo que nosotros veíamos, no sé, de un color, de 10 colores distintos. Claro.
Oye, es tremendamente profundo lo que estás diciendo, no sé si eres consciente de eso.
No.
No, te digo de verdad, porque en el fondo lo que estás describiendo es una metodología quizás que te permite ser lo que en verdad eres y que a veces ni siquiera puedes ser consciente de que lo eres, crear un entorno, crear un contexto donde eso se manifieste de manera muy orgánica y armónica con lo que el resto también tiene para mostrar y para compartir. Digo, a tu taller deberían acudir todos los políticos que ahora están en campaña para que sepan qué es lo que el pueblo necesita, para que sepan qué identidad tiene una comunidad. Y no nos digan discursos de memoria
que debemos ser,
aprendidos de lo que ellos creen que debemos ser y para eso van a supuestamente, ¿no? Porque además es una promesa, ni siquiera nadie te garantiza
que vaya a ser,
sí. ¿No? Pero se ve tan artificial, se ve tan falso, se ve tan... No tengo nada contra la política como tal, pero en estos tiempos que te entra por todo lado, te llega ese mensaje, es el que yo percibo, ¿no? Y lo que tú estás describiendo es algo totalmente diferente, es esencial, ¿no?
Sabes que esto que tú dices de que se ve artificial, lo más triste es que nos han acostumbrado hasta a creernos, ¿no? Como votamos por el que sabemos que nos está mintiendo mejor.
Exacto.
Y es verdad que esto que tú planteas, que cuando yo digo que no es profundo, no lo digo por creer que no, sino porque en verdad lo tengo tan cercano que a veces me cuesta ponerle ciertas palabras.
Claro.
Pero sí es verdad que tenemos, como no es un pensamiento que surge porque sí, que surge de habernos equivocado muchísimo, de que surge también de saber que podemos hacerlo distinto, como este es un, como si yo dijese, vamos a llegar a la casa de la abuelita por el camino largo, ¿viste? Nos vamos a tomar una vuelta gigante, que si tuviésemos 3-4 meses para montar algo, no podría ser el camino. Pero si es que hay un tiempo de trabajo y está el cuerpo con esa necesidad de buscar y puede tomarse más tiempo, es un trabajo que muestra cosas que no son para nada comunes y que tiene que ver con, primero, no juzgar. ¿Viste? Cuando decimos no juzgar es no querer ponerle nuestras ideas anticipadamente. Exacto. A cosas, y después aceptar una frase que nosotros usamos mucho, que es que mi trabajo está en el otro. Entonces yo, como director, si bien podría llegar, leer un texto y marcarte 3-4 cosas que tienes que hacer y que tú como actor las puedes cumplir y listo, montamos una obra en 2 meses, elegimos ver de otra manera, ver que a mí me conviene, o por lo menos yo disfruto mucho más, de tener 2 actores investigando desde ellos limpiarse sus prejuicios, ellos limpiarse las cosas que prejuzgan a veces personajes, o movimientos, y de pronto ir, viste, como uniendo un punto con otro sin saber cómo va a ser el gran dibujo y unir otro más y otro más, y después de 3-4 meses de recién buscar, tener apenas una idea de a dónde nos vamos a meter a buscar. Que es largo, es larguísimo, pero yo te juro, Renato, que las cosas que hemos podido encontrar a veces son de, como yo digo, como a mí no se me habrían ocurrido. Digo, y siempre lo digo, casi siempre en todas las entrevistas, que yo creo que mi trabajo se hace fácil gracias a la gente con la que trabajo y gracias a que en verdad lo que aprendí a hacer es a ver, ¿viste? Como
eso te iba a preguntar, ¿esto estás aplicando a alguna escuela, alguna corriente, o es un descubrimiento y un ir dando forma al asunto producto de tus experiencias o de tus afinidades personales?
Sabes que siempre creo que venimos de algún lugar. Yo tengo mucha suerte, en verdad tuve mucha suerte en Argentina, de que me crucé con profesores muy buenos. Te nombro 2 que para mí son los que me marcaron muchísimo, que son Diego Casabat y Marcelo Savignone, que tienen los dos una manera distinta de ver el teatro entre sí, pero sumamente honesta. Y sin duda todo lo que yo busco tiene que ver mucho con ellos dos. Pero aparte hay tradiciones teatrales a las que uno no puede hacerse loco, como todo lo que es la escuela de Lecoq, lo que es Meyerhold, como el teatro, no, viste, como cosas que los actores lastimosamente no siempre podemos digamos, lactar desde alguien que te dé un curso cercano, ¿viste? O de gente que ya haya estudiado con el alumno de.
Claro.
Pero hay material que uno puede conseguir, ¿no? Desde libros. Hoy en el internet encuentras videos de cosas que antes no podías ver. Y nosotros somos como muy adictos a consumir información de eso. Como siempre estamos leyendo cosas de teatro. Ahora yo estoy justo con un libro de Meyerhold que nos está cambiando también la... Digo, nos cambia en el sentido de que es gente que ya pasó por lugares, claro, y de que nos puede dar miradas nuevas. Así que sí o sí venimos de la mezcla de, uh-huh, de todos ellos, ¿viste? Como nos estamos parando en los hombros de gigantes, ¿viste? Claro. No estamos inventándonos nada. Uh-huh. Pero a la par nos hemos tomado el trabajo de darnos un tiempo como grupo de proponer cosas claramente basadas en esto, pero como hipótesis en las que sabemos que podemos fallar. Uh-huh. Y así como podemos fallar, a veces tenemos aciertos, y esos aciertos nos han acercado a lo que nosotros creemos que es una teatralidad bastante propia del grupo, uh-huh, sin negar que viene de todos estos lugares.
Claro. Es decir, tú dices, no estamos creando nada nuevo. En realidad, puede ser que metodológicamente te apoyes en cosas totalmente probadas, estudiadas, investigadas, pero lo que se genera es algo totalmente nuevo, ¿no?
Para nosotros es, claro, totalmente nuevo. Incluso, me encantaría algún día de estos, ojalá podamos tener un ensayo abierto en el que puedas venir. Uh-huh. Pero cuando pasan cosas de ese ensayo en el que un hipótesis que teníamos marca algo, así sea que nos equivocamos o que no, uh-huh, es muy concreto, y como si yo te dijese, el momento en el que el trabajo se ve más asentado, ¿viste? Como acabamos de pasar todo un proceso y de pronto esta historia que tenemos de acá frente a nosotros nadie la vio venir, uh-huh, en 5 meses de trabajo, ¿viste? O en un ensayo, ¿viste? Hay veces que hay ejercicios que son dentro de los que vamos a probar en estos talleres que en 2-3 días terminas encontrando cosas que vos dices como, dale, ¿dónde? ¿Viste? ¿Qué parte de mi cuerpo quería contar esto? Uh-huh. Y lo que es hermoso es que no es nada psicologista, ¿viste? No es que estamos queriendo traer a recuerdos de gente muerta de tu pasado y que sufras, nada que ver, ¿viste? Es el cuerpo que tiene memoria, ¿viste? Tiene, claro, memoria corporal, sabe lo que es estar triste, sabe lo que es estar feliz, sabe lo que es contener esos sentimientos. Uh-huh. Y generalmente el cuerpo es súper sabio, como los actores se paran en escena. Tenemos un método ahí en el grupo, que es como eso que ibas a hacer. Porque los actores se paran y están todo el tiempo a punto de hacer algo que no hacen y terminan haciendo lo que ellos consideran que es como lo más correcto. Exacto. O tal vez incluso como creen que se va a ver mejor. Uh-huh. A veces el actor se pone también de fuera y dice, claro, no, pero si hago esto no se va a ver como debería verse. Uh-huh. Y nosotros le decimos como, ¿eso qué ibas a hacer? Así que al final del ensayo casi siempre hay una ronda de, ¿eso que ibas a hacer en tal parte? Claro. Eso era lo que había que hacer. Como, claro. O volvamos a probar con eso que ibas a hacer que no hiciste. Y el, claro, cuerpo del actor no es que uno lo ve, ¿viste? Como, no es una cosa onírica. Uh-huh. Como está ahí, ¿viste? Es una mano que se quiso mover y que los músculos de esa mano se tensaron, claro, por un segundo y casi se mueven y no se movieron, ¿viste? Uh-huh. Como... O la mirada del actor que fue a un lugar y evidentemente quería lanzarse a ese lugar y terminó quedándose en otro. Uh-huh. Y por eso te digo, como yo lo que aprendí a hacer es a ver, claro, ¿viste? Como a ver a los actores, todo eso que tienen por ganas de proponer y que a veces, ¿viste? Como se pierden. Y, claro, también igual tengo la suerte de que trabajo con actores que están como muy abiertos.
Claro.
Ya pasamos de alguna manera la etapa en la que... Pero le propones algo al actor y el actor se enoja si es que no es o si es que, uh-huh, cree que no iba a ser, porque nos confiamos muchísimo en lo que hacemos, entre nosotros nos confiamos. Uh-huh. Así que si yo le digo a alguien como me pareció que ibas a hacer esto, puede ser, el otro generalmente no entra en discusión.
Ya.
Entra en, me parece, probémoslo, como, claro, veamos, porque tal vez sí.
Claro, porque puede ser que tú estés viendo algo que él sintió, pero no puede definirlo muy claramente, ¿no?
En verdad ese es el rol de estar afuera. Uh-huh. Como la suerte de que haya un director es que no está atravesado por todo lo que está atravesado, claro, el actor adentro. Uh-huh. Desde adentro ver las cosas es muy difícil. Como el actor, cuando está ensayando, cuando está buscando y en obra, ver las cosas...
globales, que, digamos.
Sí, totalmente, uh-huh, es muy difícil.
Claro.
Y en ensayo no debería. ¿Viste? Como, no debería estar el actor tan preocupado de algunas cosas, porque necesita conectar con otras, claro, propias del oficio. Y que si tú estás, si los dos estamos actuando y estoy pensando yo como actor cómo están las luces, me estoy perdiendo de algo.
Claro, lógico.
Así que ahí hay como un trabajo a hacer que tiene que ver un poco con los temas que yo venía a plantear ahora en estos talleres, que son, es un pensamiento lindísimo, pero es lo peor que le puede pasar al personaje, es lo mejor que le puede pasar al actor. Y aprender eso es un montón, ¿viste? Como cuando yo como actor sé que si a mi personaje le va mal, yo tengo mucho más para trabajar.
Claro.
Ese, como, ese encontrar ese disfrute cambia la manera de acercarte al...
Esa es un poco la explicación de lo que viene a ser como un subtítulo de los talleres, ¿no? El teatro y el aprender, el aprendizaje del perder.
Del perder. Ese es uno de los talleres que voy a dar.
Ah, es uno, ya.
Sí, que se va a dar en la Casa de la Cultura.
Ya.
Y ese taller es un, digamos, un pasaje bastante simple, porque son pocos días, por algunos territorios del teatro, en los que el tema particular que topamos es el perder.
Ya.
Y el perder va desde cuando tú como actor tienes un ensayo y te va mal, y sales y te vas a tu casa atormentado porque no pasa nada en el ensayo, a cuando tienes una función, ¿viste?, y te equivocás del primer texto que entraste, te salió un furcio, dijiste una palabra que no era y te quedas tomado toda la función, y en lugar de seguir haciendo la función te pasas pensando en empecé mal.
Claro.
Pasa por todo eso, hasta por cosas un poco más de adentro del trabajo, que es entender que Hamlet pierde a su padre, ¿viste?, mata al papá de la chica que le gusta, su novia se muere, digamos, se suicida, su mamá se mata, como bien no le va. Entonces hay algo que tiene que ver con la pérdida en el teatro, que es parte, y que está atravesado tanto dentro del mundo, digamos, del que puede crear el teatro como una obra, hasta el actor que hace que quiere hacer un ejercicio en un taller y le va mal, porque cree que el ejercicio se hace bien. Y nosotros hace mucho que empezamos a mover un tipo de ejercicio que tienen una característica, que es que no se pueden hacer bien. Que les decimos nosotros de ejercicios de frustración. Pero es buenísimo, porque cuando tú te acercas a un ejercicio sabiendo que no se hace bien, tu objetivo es otro.
Claro.
¿Viste? Deja de ser él, este ejercicio me tiene que salir, sino que descubres que hay algo por buscar en el ejercicio. Y más cuando ya eres, digamos, cualquiera que esté interesado lo puede hacer, ¿viste? Como para mí me hubiese encantado entrar al mundo del teatro desde este lugar, porque me hubiese evitado no sé cuántos años de crisis de sentir que no me salen bien las cosas. Pero ya cuando uno está igual, seas que estés empezando, que seas actor, hay una cosa que hay que empezar a intuir, que es que si estás en un taller y te piden, te dicen que el ejercicio es levantar la mano, evidentemente hay más que eso. Entonces, si tú levantas la mano, puede que la hayas levantado bien o mal, no es lo que interesa. Lo que interesa es todo lo que está más allá, o todo lo que quien está proponiendo el ejercicio busca con ese levantar la mano. Y que digamos, quien lo está haciendo no siempre tiene que saber qué es lo que el otro busca, porque en ese desconocer hay terreno fértil.
Claro, para buscar, para
investigar. Para buscarlo. Así que de ahí un poco el aprendizaje del perder.
Ya.
Y que también es lindo que pasamos por territorios, no profundizamos, pero, por ejemplo, el clown es un personaje que pierde todo el tiempo. Digo, he ahí un montón de lo que... Él está en conflicto con el objeto, en conflicto con el espacio, ¿viste? Como... tiene prisa para peinarse y de pronto mete la mano al bolsillo y tiene una peinilla chiquitita y le toca peinarse súper rápido. Y ahí está perdiendo. Pero en la honestidad de acercarse a eso, aparece su teatralidad.
Claro.
Y que también es súper triste cuando uno ve un clown que no quiere perder. No que no quiere perder, sino que no acepta, perdón, el juego del perder. Porque casi que uno ve más del ego del actor. Porque el territorio juega muchísimo con la pérdida. El bufón juega con la pérdida. La tragedia juega con la pérdida.
Pura pérdida.
Y todos desde lugares distintos. Digamos, lo que tienes que aceptar en el clown para perder es distinto a lo que tienes que aceptar en la tragedia o en el melodrama. Y si bien son distintos, al ser teatralidades se juntan en algún lugar. Shakespeare es como un súper buen ejemplo de esto, pero uno lee las obras de Shakespeare y tiene de todo, ¿viste? Como... en Hamlet hay dos personajes que son dos sepultureros que dependiendo del tratamiento pueden ser casi clownescos o bufonescos también, ¿viste? Como, es claro que él no quería que todos los personajes sean Hamlet, ¿viste? Uh-huh. Incluso Hamlet, ahora estamos acostumbrados a ver Hamlet como el actor de moda, ¿viste? Como Kenneth Branagh, que es el inglés que hace Hamlet. Es lindo, ¿viste? Rubio y no sé qué. Pero la descripción de Hamlet, ¿viste? Es como un príncipe medio gordito que no se atrevía a hacer nada, ¿viste? Como que se fue a estudiar, como que nadie no dabas un peso por Hamlet. Uh-huh. Y lo interesante es que de ser este retraído, ¿viste? Como descrito como alguien que no es tan ágil corporalmente, termina convirtiéndose casi en este asesino serial de toda su familia, ¿viste? Como...
Qué interesante, y conversar contigo realmente es aprender muchísimo. Y si en una conversa así, frente a un micrófono, puede ser así, imagínate cómo será trabajar contigo. Decías que son tres talleres los que
son
están
tres talleres
por realizarse.
El uno es el Teatro y el Aprendizaje del Perder, ¿ya? Que va a estar en la Casa de la Cultura, en la casona de la Casa de la Cultura, uh-huh. Y desde este miércoles... Es miércoles, jueves, viernes.
Yeah.
Y la próxima semana, martes, miércoles, jueves.
Yeah.
Y desde las 7:30 de la noche hasta las 10 de la noche.
O sea, 6 sesiones del taller.
6 sesiones.
Ya.
Yeah. Tiene un costo de $35, que es súper asequible por las 6 clases.
Claro.
Y bueno, ese es la Casa de la Cultura.
Yeah.
Después hay otro que se llama Improvisación. Improvisación, entre paréntesis, búsqueda del el actor en busca del presente, uh-huh. Que es un taller que tiene que ver con, se basa muchísimo en la técnica de improvisación, que es una técnica muy útil para entender esto que el actor dice como el presente, que en otras áreas no es tan común el término, pero que en la actuación casi que es la palabra de todos los días, ¿viste? Como no estoy en presente, es un tema recurrente. Y la improvisación tiene muchas herramientas que ayudan a que el actor no esté tan preocupado por pensar el qué es lo que tengo que hacer, sino tiene que aceptar.
Yeah.
Es como si tú me propones algo y yo estoy pensando qué tengo que contestar, ya la improvisación se cortó.
Claro.
Entonces tú me llegas y me dices, hola hijo, y yo ya no tengo que pensar más, soy tu hijo y tenemos una relación concreta que trabajar.
Claro.
Y si bien el taller tiene mucho que ver con improvisación, no es meramente un taller de improvisación, es un taller que eligió ejercicios que evidencian cuando el actor sale del presente. Uh-huh. Así que habrán ejercicios de improvisación, también hay ejercicios del grupo planteados justamente para eso, que lo que hacen básicamente es delatar el momento en el que el actor tiene que hacer una acción y está pensando en 10 cosas más, que no tienen nada que ver con lo que está pasando. Ahí es cuando uno se va de presente, cuando uno está pensando en cómo se ve esto que estoy haciendo, estaré mostrando lo que quiero mostrar, nada, tantas preguntas que pasan alrededor, que en verdad, que es como un, creo algo esencial en la actuación, deberían estar en el hacer, ¿viste? Yeah. Cuando tú y yo estamos hablando ahorita, uh-huh. No sé qué tanto estamos pensando qué es lo que vamos a decir.
Claro.
Escuchamos y está ahí, y está uh-huh. ahí. Y eso es natural, los humanos somos así. Uh-huh. Pero uno lo pone en un escenario y se olvida de cómo caminar.
Claro.
Y eso es así, como se lo puedes preguntar a cualquiera que haga teatro, hay veces que uno entra al escenario y deja de coordinar las manos y los pies, ¿viste? En verdad, en lugar de mover pierna izquierda, mano derecha, empieza a mover todo al revés.
Claro, cuando te expones, digamos, en público, resulta eso, ¿no? Esa torpeza de que no sabes qué haces ahí y hasta lo más elemental que se supone debería salirte de forma natural, no lo puedes hacer porque empiezas a pensar y a reflexionar cómo lo estás haciendo.
La mirada del otro.
Claro.
Y cuando uno está dentro y está más en la mirada del otro, es terrible.
Claro.
Y la mirada del otro tiene que ver otra vez con el hacer bien los ejercicios, ¿viste? Uh-huh. Como, porque cuando uno está haciendo un ejercicio, pasa todo por la cabeza, ¿viste? Como, si me va a salir bien, ¿cómo lo hizo el que lo hizo antes que yo? Uh-huh. Claro, si el que lo hizo antes que yo lo hizo muy bien, uy, jodido, ¿viste? Claro. Si es que lo hizo mal, quién sabe, ¿viste? Como, no, tantas cosas que se cruzan que hay que trabajar, ¿viste? Son lugares para entrenar. Uh-huh. Hay que dejar de pensar, creo yo, creo que no pasa mucho igual, pero sé que pasa, en que el teatro es únicamente la función, uh-huh. ¿viste? La función es parte del teatro. Pero hay un mundo de entrenamiento que los actores necesitan, que yo creo que muchas veces estamos como en falta con eso.
Ya.
Hay mucho profesor que ya está dando clases y cree que no tiene que entrenar más.
Uh-huh.
Ni por su cuenta solo, ni con otras personas, y eso es triste, ¿viste? Claro. Porque el teatro sigue modificando y sigue brindando cosas. Hay muchos estudiantes que creen que basta con una horita de no sé qué. Y en verdad no, ¿viste? El teatro es una cosa que... El territorio es amplísimo.
Claro.
No alcanza la vida, ya lo sabemos, ¿viste? Uh-huh. Como, así que mientras más uno le puede dedicar a entrenar eso, y mientras más uno puede entender que la construcción de la función se construye desde cómo son tus actividades en el día,
uh-huh,
va a mejorar. No es obligación de nadie.
Claro.
Pero yo recién tuve un grupo allá en Argentina, digo, el grupo en el que yo trabajo, y una chica del grupo que es de acá de Ecuador, que viajó y está entrenando unos días con nosotros allá, que es una chica que hace mucha actividad física, ¿viste? Como hace circo, hace no sé qué, no sé qué.
Uh-huh.
De pronto se paró en escena y empezó a proponer cosas que evidentemente tienen que ver con cómo tiene su cuerpo entrenado.
Yeah.
Y no es que los otros no puedan proponer otras cosas de otro tipo,
uh-huh,
pero alguien que está constantemente,
claro,
buscando mejorar su instrumento, se nota.
Claro.
Y el instrumento no solo es la flexibilidad del cuerpo, sino también cuánto tú puedes, por ejemplo, pararte en un espacio y evocar algo teatral desde acciones concretas, por uh-huh, ejemplo. Que eso no es fácil, porque si uno se sube al escenario y se pone cotidiano, no es teatral, ¿viste? El teatro es extra cotidiano.
Yeah.
Necesita ese algo extra que, dependiendo del género, será una cosa distinta,
uh-huh,
que lo saque de lo cotidiano.
Claro.
Porque a fin de cuentas el teatro es síntesis de vida, ¿viste? Como
uh-huh,
en una hora vemos una vida.
Claro.
Entonces las acciones no pueden estar cotidianas,
uh-huh,
¿viste? Como ahí hay un pensamiento que igual puede no ser, pero por lo menos de nuestro lado es una propuesta concreta.
Claro. Oye, es súper interesante todo lo que mencionas, realmente. Me da ganas de escarbarte más. Pero se nos puede pasar lo sustancial tiempo, para el público.
¿Qué es los talleres?
Lo de los talleres. ¿Los talleres son para actores?
No, son totalmente abiertos.
Abiertos.
Evidentemente, son abiertos porque no, esto es igual ideológico, ¿viste?
Uh-huh.
¿No? Es raro un actor profesional que cree que no puede aprender algo de alguien que está empezando.
Yeah.
Y para alguien que está empezando es muy útil tener gente con más experiencia.
Claro.
Entonces esa separación, por ahí en algún tema muy particular, ¿viste? Uh-huh. Como en general nosotros no lo hacemos, casi siempre son abiertos, uh-huh, a todos, ¿viste? Hay gente que sé, tengo una justo conversada con alguien que es cantante, que me decía que quería venir, que si es que le iba a servir,
uh-huh,
y yo le decía, es que me lo preguntas a mí, y yo te voy a decir como evidentemente sí, uh-huh, aunque no vayamos a topar ningún tema de canto, que solemos, claro, tener también talleres para eso. Pero, ¿cómo no te va a servir venir a meterle cuerpo acá? ¿Viste? Eres artista, cantas, y acá vamos a trabajar con, ¿viste? Con el teatro, que es un área que seguramente te puede aportar.
Uh-huh.
Así que son sumamente abiertos. Y esperamos que se dé esa mixtura, ¿no? Esa mezcla, uh-huh, de gente con más...
Gente con experiencia, quizás.
Y también porque eso ayuda a lavar el prejuicio.
Uh-huh.
¿Viste? Como dentro de las preguntas que están en la cabeza del actor, pasa, claro, mucho eso. Como, uy, tengo ya 10 años de hacer esto, y acá al lado, claro, hay alguien que lo hizo por primera vez,
y lo hace
mejor. ¿Viste? Como, nada, y eso hay que empezar a borrarlo.
Claro.
Y la mejor manera de borrarlo no es separándonos.
Uh-huh.
¿Viste? Como, es entender que el teatro no es una cosa... de quién lo hace bien y quién lo hace mal, es una cosa que se entrena, es un trabajo, ¿viste? Es, claro, un oficio. Hay gente que tiene más facilidad para una cosa que para otra,
uh-huh,
y la experiencia siempre es útil, así que...
Claro.
Hay que estar
ahí. Es decir,
ahí.
Cualquier persona
puede
que...
cualquier
que
persona.
Ahorita mismo, escuchándote, se conecta con la idea, hasta para el teatro de la vida.
Puede venir.
Te viene,
sí,
bien,
sí,
¿no?
Sí, en verdad nosotros siempre decimos que lo que enseñamos es teatro.
Uh-huh.
Y... también sabemos que es un poquito mentiroso, porque nosotros nos la pasamos la vida tan metidos en el teatro que separar teatro de vida es difícil.
Claro.
Aparte yo vivo con un grupo de gente que hace teatro, ¿viste? Como mi grupo es muy unido y estamos prácticamente escarbando el teatro todo el tiempo.
Uh-huh.
Así que cuando decimos que enseñamos teatro, sabemos que en nuestro caso particular se mete también en la vida.
Claro.
Pero también sabemos que hay gente que no,
uh-huh,
pero seguramente podrán extrapolar los términos, ¿viste? Así como es. Algo que uno aprende en teatro podrá encontrarle la similitud en la vida, uh-huh. más allá de que nosotros no hayamos enseñado sobre la vida.
Claro.
¿Viste? Como hay una cosa, un pensamiento lindo que lo dice Savignone allá en Buenos Aires, que es: el teatro no te debe mostrar cómo vivir. Uh-huh. Te muestra lo que vivimos. Cómo vivir es decisión de cada uno.
Claro. Como,
y lo que nosotros enseñamos es parecido, ¿viste? Uh-huh. A nadie le decimos cómo se vive. Uh-huh. Decimos, esto pasa, ¿viste? Como entras a escena y estás siendo prejuicioso.
Claro.
Tienes una idea que no quieres soltar. ¿Viste? Como estás más pendiente de cómo te ven, claro. que de lo que tienes que hacer. Uh-huh. Eso es así. Si es que vos quieres ir después. Por lo menos en escena te recomiendo que no. Uh-huh. ¿Viste? Si por la vida quieres ir así, también es como...
es una opción.
Es una opción tuya, pero en eso no estamos opinando. ¿Viste?
Claro. Qué interesante, realmente interesante. En todo caso, el taller más inmediato sería el que acabas de mencionar, que inicia el miércoles.
El miércoles, en verdad el miércoles.
Miércoles, inician, jueves y viernes.
El miércoles inician dos. Ahora, súper puntual. Uh-huh. El aprendizaje del perder en la Casa de la Cultura a las 7 de la noche, este miércoles, $35.
Ya.
Y son 6 días. El... Uh-huh. Improvisación y el actor en la búsqueda del presente es en el INCINE.
¿Ya?
A las 4:30 de la tarde y empieza el miércoles también.
¿Ya?
Esas son 7 sesiones.
Siete sesiones, ya.
Y tiene un costo un poco mayor, que es de $50. Uh-huh. Y de ahí hay un tercer taller que empieza la siguiente semana, que es en la Benjamín Carrión, que son los que nos hicieron la invitación principal, uh-huh. Que es un taller gratuito, porque la Benjamín Carrión se está moviendo muy bien, el Centro Cultural Benjamín ¿ya? Carrión. Uh-huh. Que es un taller gratuito de 3 días, que es el del cuerpo a la dramaturgia, en la que vamos a estar trabajando justamente cómo quien esté interesado en escribir puede ver desde el trabajo del actor, y quien esté interesado en actuar puede saber que puede generar una dramaturgia desde lo que propone el cuerpo.
Ya.
Y ese es a la mañana, de 10 a 1 de la mañana.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cuántas sesiones?
Perdón, de 10 a 1 de la tarde, perdón, 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y son 3 sesiones.
3 sesiones.
Sí.
Es decir, este último es el más lejano en el tiempo, digamos.
Sí, en el tiempo, sí, sí, sí.
Y va a ser igual en esos horarios las 3 sesiones en este caso.
Sí, de 10 de la mañana a 1 de la tarde las 3 sesiones.
Igual los otros talleres, uno en la tarde.
El uno empieza a las 4:30, en el INCINE son 2 horas y media. Y el otro empieza a las 7:30 en la Casa de la Cultura y son 2 horas y media también.
Ya. En todo caso, como son 3 talleres, 3 horarios, 3 lugares,
podríamos dejar un mail, podríamos dejar un número.
Exactamente, así. Eso te iba a decir, si le dices al público, ¿qué vías de contacto tendrían para conversar, no sé si contigo o con alguien que les pueda informar o absolver cualquier inquietud ya particular?
Sí, conmigo directamente, porque viste que el teatro independiente es así.
hacemos todo.
Claro. Mi teléfono es 099-88-300-56. Uh-huh. También se pueden contactar escribiendo a sebastiancatán@gmail.com. Catán es con doble T y con C.
Ya.
Y también vía Facebook hay un evento que se llama 3 talleres con Deus Ex Machina.
Ya.
Al que nos pueden buscar.
Deus Ex Machina. Deus Ex Machina, ¿no es cierto?
El 3 está con números.
Ah, el 3 está con números, ya.
También me pueden buscar Sebastián Catán por Facebook y ahí está toda la información de...
Ya, Deus Ex Machina, que es el nombre de tu compañero.
El nombre
del
grupo, sí.
Correcto. Allí está, lo voy a repetir para que aquellas personas que ahora mismo han escuchado y quieren contactarse con Sebas para investigar sobre cualquiera de los 3 talleres que ha mencionado, pues lo pueden hacer personalmente. El 099-88-300-56. ¿Ya lo tiene? 099-88-300-56. Y una dirección de correo electrónico que es Sebastián Catán, todo unido, Catán con doble T y con C, @gmail.com. Sebastián Catán, @gmail.com. Los 3 talleres en el tiempo, ¿no? Tal como lo ha mencionado. Y también lo encuentran en Facebook, sea como 3 talleres con Deus Ex Machina o como Sebastián Catán, y ahí pueden conectar con cada uno de los eventos, ¿no? Chévere, Sebas, realmente muy, muy grato conversar contigo.
Muchas gracias, Renato, es genial venir acá.
Y mira que yo hace poco le decía a tu mami, Sebas es hijo de Doña Pris, ¿no? Para quien tiene muy claro en nuestro
público,
la famosísima Doña Pris, aquí en nuestro programa. Porque de vez en cuando tú subes unos poemas que nos impresionan, realmente escribes muy, muy bonitos, de verdad.
A mí me da vergüenza decir que son poemas. Poemas, yo les digo textos, pero sí, estoy escribiendo últimamente bastante.
Sí, ¿no?
Sí.
Es una de tus vertientes.
Es un lugar en el que, viste, por el que canalizo mucho lo que me pasa.
Ya.
Y también en algún momento conversé, por ejemplo, con el Willo Ruales y me dio un par de comentarios de cosas. Y me cambió la manera de ver.
¿Ah,
sí? Sí, porque antes, creo que a todos nos pasa. Yo creo que a muchísimos de nosotros nos debe pasar de que nos pasa algo y queremos escribirlo.
Uh-huh.
Y de pronto creemos que lo que escribimos es hermoso, viste, como qué maravilla es lo que hice. Y después de hablar con él me di cuenta que hay también un proceso en el escribir.
Debe ser medio similar, ¿no?
Total,
en algunos elementos.
Es, después, yo no, viste, cuando uno dice como, ¿cómo no vi esto antes? Y él me, viste, me contó un par de cosas, entre esas me dijo, el mejor amigo de un escritor no es el lápiz, sino el borrador. Y me cambió la vida, viste, así que ahora me escribo muchísimo, es como que estoy muy metido, y cada tanto cuando siento que en alguno de estos textos di un pequeño paso o algo mío se calmó y ya no es tan esta sensación primera de ¡ay, me está pasando todo esto con lo que escribo!
Uh-huh.
Trato de compartirlo y las redes sociales ayudan, ¿viste? Como tampoco soy un escritor, tampoco hay una cosa que es como... Me parece que es un espacio para compartir.
Uh-huh.
Y que por ahora es, viste, como no es más que eso, compartir cosas que estoy escribiendo ahí. Hay un proyecto con un libro que con uno de los chicos del grupo.
Ya.
Pero todavía es un proyecto, todavía está por ahí dando vueltas.
Ya. Sí. En todo caso, mira que el público y nosotros mismos estaremos siempre atentos.
Bueno, gracias.
A todo lo que puedas generar, porque al final son propuestas que son muy coherentes con lo que tú representas, con lo que se te percibe cuando hablas,
muchas
cuando
gracias.
Caminas y cuando... Y cuando trabajas, entonces pensamos que todo lo que puede generar una persona así, con la honestidad de su propio ser y genuinidad, es valioso y es válido, ¿no? Para que haya menos personas que luego digan como tú, ¿y por qué no supe esto antes, no?
Sí, bueno, muchas gracias. Gracias porque en verdad ese apoyo se siente muchísimo. Y de acá, de parte tuya, evidentemente mi familia, mi mamá se siente siempre... Pero también de gente como, perdón, tu hijo, uh-huh. con quien yo trabajo, que es gente que yo siento que ha estado siempre apoyando y nos hemos estado apoyando. Y eso hace falta mucho, como que uno no vaya por la vida sintiendo que va solo en uh-huh. este... Y mejor aún si es que lo que uno hace sea algo que uno escribe, o teatro, o danza, y llega alguien más y ese alguien más por un rato siente que fue modificado.
Uh-huh.
Eso ya es.
Claro.
Después, ojalá, aparte de eso, a todos nos sea más fácil vivir de todo esto, pero en el fondo siempre va a ser secundario.
Uh-huh.
Como no creo, no, tal vez no sé, pero no creo que ningún, que el impulso de nadie que escriba o que haga arte, el impulso primero sea cuánto voy a ganar de esto.
Claro.
¿Viste? Como, hay una intención primera que es uh-huh. Transmitir, y que cuando eso se logra ya es un salto
Exacto.
gigante.
Todo a su debido tiempo, ¿no?
Sí, y con... sin prisa.
Exactamente. Bueno, despedimos a Sebastián Catán, nuestro invitado el día de hoy, luego de esta muy agradable y muy sustanciosa conversación sobre teatro. Quedan los tres talleres propuestos y la posibilidad de contactar con Sebas al 099-88-300-56. Si alguien quiere el dato concreto, pues nos puede llamar y nosotros se lo repetimos con mucho gusto. Ya estaba timbrando el teléfono.
Se empezó a sonar.
En todo caso, vamos a un temita musical y luego ya a la despedida del programa.
Colores para la vida. Un sano entretenimiento familiar. La mañana se pasa mejor si es en compañía de Colores para la Vida.
Muy bien, así entre diálogos, artículos, buena música, ha transcurrido este trecho de la mañana y ahora mismo estamos en condición pues de despedir nuestro programa, siempre agradeciéndole a cada uno de nuestros amigos, amigas, oyentes que han estado junto a nosotros ahora y que esperamos lo vuelvan a estar el día de mañana cuando continuemos esta aventura llamada Colores para la Vida. Gracias sincero también a Dani Peña, nuestro compañero, que en lo técnico se encarga pues de que todo marche a la perfección. Les deseamos lo mejor para el resto de la jornada y nos vemos mañana.
Se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo.